Vamos. Continuamos en el Alef y vamos a tratar ahora sobre las principales noticias científicas que han acontecido en el año 2006. Y para ello nos hemos puesto en contacto con José Antonio Crespo, un colaborador también del programa que últimamente ha participado también en el programa que hicimos de la máquina de Antiquetera, proporcionándonos las últimas informaciones publicadas al respecto. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Un pues, saludo para vosotros y para los oyentes del Alef.
Pues muy bien. ¿Y tú qué tal?
Pues aquí andamos bien, bien.
Liado, como siempre.
Revueltos, ¿eh? Un poco con toda la ciencia que estamos haciendo, pero bien, bien. Estamos bien ahora.
Y bueno, pues me gustaría que entrásemos en un debate entre tú, José, Juan Alberto también, sobre las debatir un poco sobre las principales noticias científicas que han acontecido en el año 2006. Y bueno, pues empiecen, ¿no? El debate está abierto y empiecen por donde quieran.
Bueno, vamos a debatir sobre estas noticias, las 10 noticias más importantes dadas por la revista Science, que bueno, ha publicado recientemente el 22 de diciembre en su revista, y su también se podía leer en su página
web. Es algo tradicional en esta publicación, ¿no?
Sí, en todas estas publicaciones, tanto bueno, todas las revistas científicas, Science, Nature, también hace un balance de todo el año y hace una clasificación, ¿no? Una clasificación de las del top 10 de las noticias científicas más importantes según estas revistas. Pues empezamos, ¿no?
Pues bueno, yo empezaría por el mismo orden, ¿no? Por el que Science enumera, ¿no? Los principales descubrimientos del 2006, ¿no? El primero que ellos mencionan, ¿no? Si estáis de acuerdo con este guión, me lo decís, ¿no?
Sí, sí, el primero del matemático este. Sí, sí, el de matemático este, el loco, ¿no? El loco este.
Efectivamente, el matemático loco, el que no quiso aceptar lo que se considera el premio Nobel para las matemáticas, que es la medalla Field, ¿no?
Grigory Perelman.
Perelman, exactamente. Entonces, claro, yo creo que la noticia que ha provocado que este hombre haya pasado, bueno, que los de Sayan lo hayan elegido como primero, yo creo que también está la polémica mediática, ¿no?, que lo ha rodeado, ¿no? Básicamente es el primer caso que yo recuerde, ¿no?, de matemático que rechaza, ¿no?, el premio.
Sí, efectivamente, es la primera.
Eso lo ha un poco le ha dado, porque el tema en sí mismo es bastante, o sea, es complicado, ¿no? O sea, lo que él ha hecho es demostrar algo tan exotérico para la mayoría de nosotros como la conjetura de Poincaré, ¿no? Uh-huh. En matemáticas, una conjetura es una hipótesis, ¿no? Intuitiva, pero que necesita demostración. Y lo que Poincaré dijo, básicamente, fue que la esfera, o sea, una esfera, todos sabemos lo que es, ¿no? Un cuerpo, ¿no? Una superficie bidimensional que rodea a un volumen tridimensional, ¿no? A un espacio tridimensional. Bueno, por lo que Poincaré sugirió es que esa misma propiedad se cumpliría para esferas de más de dos dimensiones, o sea, para una esfera de tres dimensiones que envolvería un espacio de cuatro dimensiones. Y lo que ha hecho el loco de Perelman ha sido demostrarlo. Pero claro, para hablar de eso hay que tener unos conocimientos matemáticos bastante
sí, fuertes, ¿no? 43 paginitas tenía o algo así, tenía la demostración del tal Perelman y nadie lo ha podido cazar, le ha podido coger ningún gazapo.
Hasta ahora no es así.
Que bueno, también tenemos que decir que es un personaje este bastante joven, ¿no? No sé si roza los 40 años.
Tiene como 40 años ahora.
40 mismo, años. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Se sabe, bueno, de este hombre dice que se sabe.
Sí, es un fiera el hombre. Nació, ¿no? Parece ser que es esto, vamos, típico pitagorín, ¿no?
Nació el 13 de junio de 1966, uh-huh, en San Petersburgo. Bueno, se matriculó allí en la Escuela de San Petersburgo, se especializó en física y matemáticas y a los 16 años pues gana una medalla de oro en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas, en un concurso para escolares.
Sí, sí.
Y tras acabar en San Petersburgo, se trabajó en el Instituto Steklov de Matemáticas y antes de irse a Estados Unidos a finales de los años 80.
Uh-huh, es.
Y después, bueno, ya regresó de nuevo a Rusia hace 10 años. Y se dedicó a a demostrar, ¿no? Todos estos...
Sí, parece que se encerró, se aisló completamente. Los matemáticos norteamericanos preguntaban, ¿pero dónde está Perelman? Que no lo vemos. Y pensaban que se había retirado de las matemáticas, ¿no? Que estaba, yo qué sé, haciendo cualquier otra cosa, ¿no?
Y bueno, hago un inciso aquí, saltándonos de Science al Time. ¿Sabes a quién le dedicó, cuál ha sido el personaje del año este año para Time?
No sé.
¿Alguna pista, Luis? ¿Sabes? ¿Quién podía ser? ¿Nada? Luis no quiere dar ninguna... No quiere opinar.
Supongo que el del fraude, ¿no?
No. Pues ha sido un personaje anónimo. Han sido tú y Luis y todos los que nos escuchan. El personaje del año de 2006 han sido pues todas las personas que hacen de Internet un foro abierto, un foro comunicativo, un foro democrático, ¿no?
Muy bien.
Toda la gente que colabora en bueno, todos estos blogs, esta comunicación que se ha establecido, esta red, ¿no? De gente,
sí,
que,
bueno,
anónima.
Que es una red que ya está desplazando a los medios habituales, ¿no? Tradicionales, ¿no? Como la televisión, por ejemplo. Ahora mismo en Estados Unidos hay más gente conectada a Internet que gente que va al cine o que ve la televisión o escucha la radio, ¿no? Esto es increíble, ¿no?
Así que cualquier persona puede influir.
Entonces nos podemos dar por premiados, ¿no?
Sí, sí. Todos estamos premiados.
¿Dónde salen los premios?
Todos los internautas que participamos en foros y en blogs y cosas, estamos premiados por Time. Bueno,
muy bien.
Continuamos en la segunda noticia, ¿no? Uh-huh. La secuenciación de más de 1 millón de bases de ADN del Homo neandertal. El neandertal.
Sí, esta ha sido otra noticia verdaderamente curiosa, más por el alarde técnico, ¿no?, de poder hacer esto, ¿no? Uh-huh. De hecho, lo que han hecho esta gente, si me permites que lo diga brevemente, lo que han hecho es secuenciar casi 1 millón de bases, ¿no?, del ADN del neandertal, de los fósiles de humano, de restos orgánicos que supongo que han quedado de restos de neandertal, ¿no?
Sí, sí.
Y han descubierto cosas curiosísimas, ¿no?
¿Cómo cuáles?
Las dos cosas principales, una es que hay que remontarse a que compartimos los neandertales y los homo sapiens, o sea, nosotros, ¿no? Hace 450.000 años compartimos un antepasado común.
¿Hace cuánto?
450.000 años.
Un antepasado común.
Exacto. Uh-huh. O sea, y a partir de ahí divergimos. Unos como neandertales y otros como homo sapiens. Uh-huh. Bueno, no, como homo sapiens no. Habría un link intermedio, ¿no? Uh-huh. Quedaría luego, o sea, el cromañón o...
Aparte, corrígeme si no entendí mal. También los estudios estos demuestran que pudo haber cruce entre neandertales y sapiens.
Sí, eso es otra cosa curiosa que no he entendido bien. ¿Cómo han podido demostrarlo, no?
Bueno, pero sí, tengo entendido que sí coexistieron neandertales y sapiens, ¿no? Pero de ahí a tener, digamos, relaciones, ¿no? Claro, y eso, procreación, cuando son dos ramas distintas, ¿no?
Exacto, eso es, Luis, exacto. Tú has tocado el tema. Claro, es que son, en teoría son dos especies distintas, ¿no? Entonces lo que cabría esperar es que no se pudieran cruzar entre ellas.
Aunque
parece
sí.
Parece ser que uno de estos equipos parece ser que dice que sí, que eso se produjo durante un tiempo.
Aunque sí, ha habido descubrimientos de yacimientos arqueológicos en donde se encontraban cosas muy raras, ¿no? Como esqueletos de niños que eran como mitad neandertal, mitad sapiens.
Ah, sí. Pues es curioso, sí. Pues es curiosísimo.
Aparte, tenemos que citar
fuera de
Science, tenemos que también hablar de otras noticias que han sido importantes para otros medios de comunicación, como ha podido ser el lomo este de flores, el lomo florescensis.
Sí,
bueno, al final eso no era, ¿no?
Sí, cobra fuerza la hipótesis de que eran un grupo de hombres modernos con una enfermedad, microcefalia.
Exacto.
y bueno...
De ahí a lo que se había dicho, bueno, hay un trecho,
sí,
¿no?
De Homo erectus a Homo sapiens va un gran trecho, sí, sí.
Sí, sí. Sí, es un problema de estas revistas grandes como Science y como Nature, ¿no? Que un poco se ven forzadas, que hay veces que caen en el sensacionalismo, por así decirlo, ¿no? O sea, que antes de tener antes de cerciorarse e investigar, pues le hacen un poco una noticia grande, ¿no? y después al cabo de un tiempo se descubre que no era que no era así, ¿no?
Bueno, nosotros aquí en el LEF hemos este tema del hombre de flores lo hemos traído, sí, cuando salió esta noticia, ¿no? Que bueno, fue una revolución auténtica, sí, y daba a entender era como un nuevo hombre, ¿no?
No, pero parece ser, sí, que lo que ha dicho Juan Alberto es completamente cierto, que sí, que es un hombre normal con con enanismo y con microcefalia. Yo yo diría que es un caso de enanismo, ¿no?
Bueno, ahí queda la polémica del hombre Homo floresiensis este, y después otra noticia relacionada con los neandertales, también bastante curiosa, y es que los últimos neandertales vivieron en Gibraltar por unos hallazgos que se hicieron este año, y bueno, adelanta la fecha de extinción, adelanta otra, siempre me confundo. La fecha de extinción se mueve hacia 24.000 años antes de Cristo. O sea que sí, convivieron bastante tiempo. No sé si la anterior fecha estaba alrededor de los 40.000 años. Pues este descubrimiento ha un poco revolucionado el tema este de los neandertales, que viene también en relación, esta noticia viene bien en relación con lo anterior, ¿no? Con el segundo gran acontecimiento del año, según Sáenz. Por último, también citar en este campo de paleontología el gran descubrimiento realizado en la isla Spitsbergen, a 1.300 kilómetros del Polo Norte. Un grupo de paleontólogos de la Universidad de Oslo hallaron los restos de 28 grandes reptiles que vivieron hace 150 millones de años. Entre ellos, una colección variada de este tipo de grandes saurios que vivieron en el mar. 26 plesiosaurios, 6 ictosaurios y un enorme pliosaurio. Un depredador de 10 metros de largo. La imagen que salía, no sé si en la revista Nature, era impresionante. El bicho este cogiendo a otro este, ¿sabes? El que se parece al lago Ness. No sé.
Sí.
Nessie.
Sí, el Nessie este, bueno, el que se parece, no sé qué nombre tiene, que ya es de por sí enorme, ¿no? Uh-huh. Pues quedaba como, sí, quedaba diminuto al lado del pliosaurio este. Uh-huh. Bueno, pasamos a otra noticia, ¿no? La número 3.
Muy bien.
Que está relacionado con el cambio climático.
Efectivamente, el preocupante cambio climático, ¿no?
Sí, sí.
Que cada vez hay más evidencias, ¿no? Cada vez los científicos, bueno, que quiero decir que no hay en este tema contradicciones. Parece que todas las pruebas apuntan hacia lo mismo y parece así que estamos, o sea, se está perdiendo masa de hielo en ambos polos a una velocidad impresionante, ¿no?
Sí, sí, a una velocidad enorme. Además parece que se está acelerando, no solamente en los polos, en la fusión de hielo, sino también en todos los glaciares de la Tierra. Habitualmente este año nos hemos encontrado con imágenes, bueno, este y en los anteriores años, ¿no? Imágenes de glaciares, comparando fotos de hace 10 o 20 años con las actuales, y se ve cómo están todos menguando, ¿no? Que está colaborando, lo que está haciendo que esté descendiendo
bueno, sí,
la capa de hielo, ¿no? Está desapareciendo poco a poco.
De hecho, dicen que, corrígeme si me equivoco, pero me parece que han dicho que no sé si es cada ciclo, me parece, ¿no? Hay una variación en el crecimiento de los océanos de 0,1 metros, ¿no?
Sí, algo de eso, sí. Cada...
Sí, era un metro cada 100 años.
Cada 100 años, eso. Bueno, pues ahora creo que lo han corregido, ¿no? Y lo han puesto 10 veces más, ¿no?
Sí, el mismo
la corrección
de
después de los últimos datos parece que ya no es 0,1 metro, ¿no? Sí, sino que sería un metro, o sea, 10 veces más, ¿no? O sea,
sí, y todo esto se... Claro,
impresionante, ¿no?
Todo esto
el ritmo de degradación del medio ambiente.
Sí, sí, todo esto además se correlaciona también con el calentamiento global del planeta, ¿no? Todo lo que está ocurriendo, todos estos cambios, ¿no? Que estamos sufriendo actualmente. Uh-huh. Bueno, y también es verdad que en relación al cambio climático, que es uno de los temas estrellas de este año, hay que decir que se han incrementado las emisiones de gas de efecto invernadero. Ha habido un incremento global. Aparte, tenemos que en el cine, el ex vicepresidente, con su documental Una verdad incómoda, pues ha hablado, ¿no? Ha llevado al gran público este problema que cada vez es más popular, cada vez tiene más gente que está a favor, ¿no? Que
sí, sí, está claro el tema, sí.
A pesar de que, bueno, existe.
Aparte, no os olvidéis que el otro tema que era el tema del ozono, ese también se ha incrementado como problema, ¿no? O sea, que parecía que estaba resuelto y resulta que se han dado cuenta que el agujero de ozono en la Antártida ha aumentado como un 20%, ¿no? Junto con el del Polo Norte, ¿no?
Sí, vamos, que o sea,
que si, esos dos temas parece que van relacionados, ¿no?
Lo que de, si montamos
lo del
un circo
y lo de la
si montamos un circo nos crecen los enanos, porque
sí. Sí, y lo peor es que no sabemos cómo, o sea, esto económicamente cómo se hace esto, ¿no?
Exacto.
O sea, cómo se reducen las emisiones de CO2 sin tocar al crecimiento económico. Es un tema que los economistas no tienen claro y que los ecologistas parece que lo tienen más, pero hay una ignorancia mutua, ¿no?
Exacto. Este tema.
O sea, no hay una economía ecologista, por así decirlo. El capitalismo como tal no entiende de ecología, ¿no?
Sí, no, aparte ya se
solo de crecimiento en función de la transformación de los recursos naturales en bienes y en servicios, ¿no?
Sí, sí, pero
que
aparte
consumen. Entonces, es difícil, ¿no?, encontrar una solución a esto, ¿no?
Aparte, José, también hay que decir que ya se empiezan a hacer estudios sobre las posibles consecuencias económicas del cambio climático y pueden ser bastante serias, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea que no es un problema baladí.
No, y lo peor de esto es que si ahora mismo, por decirlo así, decidiéramos acabar con todas las emisiones de CO2, lo cual ya es imposible, ¿no? Aún así, o sea, los efectos no se podrían revertir. O sea, no podríamos dar marcha atrás, porque lo que se ha generado ahora va a estar en inercia durante el próximo siglo. O sea, que lo que hemos hecho ya hasta ahora, aunque parásemos ahora las emisiones de CO2, iba a seguir así durante un siglo más.
Y pasamos a la noticia número 4, el descubrimiento del eslabón perdido entre los peces y los anfibios, o por lo menos el más cercano, entre peces y anfibios, a los anfibios. Que se ha hecho famoso Titalic rosea, un nombrecillo raro. Una mezcla entre lenguaje local de la zona y Nukitit, o así se llama este idioma, que significa algo así como pez grande de agua dulce.
Uh-huh.
Y el rosea ese parece ser que se lo pusieron por una persona que aportó dinero para la investigación. Un pez que vivió hace 375 millones de años. El salto evolutivo del mar a tierra. Este pez juntó sus aletas. Rellenó ese espacio entre los dos lóbulos de su aleta caudal y aparte también transformó las otras aletas, las aletas pectorales, en una especie de extremidades. Nuestras extremidades fueron los primeros esbozos de esos animales que se iban a llamar tetrápodos, ¿no? O sea, que ya dominarían la tierra y evolucionarían hacia enormes masas como vivas, como los dinosaurios, ¿no?
Sí, no, de hecho la importancia del estudio, ¿no?, es que, claro, aún pone más atrás, por supuesto, el primer descendente de los tetrápodos, ¿no? Y no hay que olvidar que nosotros somos tetrápodos, ¿no? O sea, que este sería algo así como nuestro tataratataratatarabuelo, ¿no?
Sí.
Por así decirlo de alguna manera, o sea, que sería un pez y tal, básicamente sigue siendo un pez, ¿no?
Uh-huh.
Pero ya tiene característica de lo que serían después los anfibios, ¿no?
Podemos hacer una ligera descripción, vamos a ver. Tenía 3 metros de largo, una cabeza plana, con ojos en lo alto, y como he dicho antes, se caracteriza por tener unas patas delanteras con una especie de muñecas y codos. O sea, ya ahí hay una gran revolución evolutiva, ¿no? Esas estructuras que le van a permitir arrastrarse por la tierra, quizás en este primer momento de una forma eventual. Y bueno, también ese movimiento que le permitía, ese movimiento flexible. Además, también desarrollaron cuello por primera vez. Perdieron el opérculo, esa parte del cuerpo que le sirven los peces para bombear agua hacia las branquias. Aunque todavía conservaban las agallas con las que supuestamente seguían respirando y inhalando el agua, ¿no? Y también desarrollaron curiosamente una caja torácica bastante fuerte para mantener su peso fuera del agua y aparte de eso ayudarles a respirar. Eso sí, carecían de dedos. Parece ser que la ventaja evolutiva de estos peces fue que podían, si salían a tierra, escapar de algunos depredadores y también podían capturar nuevas presas. O sea que hay una ventaja aquí ahí ecológica, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Bueno, y perdón, hay una noticia que tiene algo que ver, en Nature también sacó una noticia sobre el pez gato que demostraba o demostraría cómo los primeros tetrápodos podrían haber cazado en tierra. Y era un pez, esto de aguas tropicales, porque el otro era de en Canadá, ¿no? Y que, bueno, este pez de aguas tropicales tenía la capacidad de, digamos, arquear, digamos, de su lomo, de alguna cabeza, ¿no? De alguna manera, y poniendo un insecto en la boca como cebo, y a continuación, cuando la presa picaba, pues lo atrapaba, sí, ¿no? Y se lo comía.
Algo parecido a lo que podía haber hecho este pez.
Algunos opinan que sí, que especulan que este comportamiento pudo haber sido usado por los primeros vertebrados para aventurarse a cazar en tierra, ¿no? Uh-huh.
Y pasamos a la siguiente noticia, la número 5, lo último en camuflaje, ese extraño artefacto gabardina que permite a la gente ocultarse, ser transparente.
Sí, parece ser que se vale casi de lo mismo, bueno, dicen que se vale prácticamente de lo mismo, ¿no? Una especie de formación óptica que sigue un poco a la filosofía Einstein, ¿no? Uh-huh. O sea, como recordaréis, ¿no? Einstein decía, ¿no?, que la masa gravitatoria, ¿no?, deformaría, ¿no?, la luz procedente de las estrellas y aparecerían como desplazadas, como curvadas, ¿no?, cuando las viésemos desde la Tierra. Bueno, pues esto es lo que han hecho con ropa, ¿no? Bueno, han hecho con vía óptica, ¿no? Ópticamente lo que consiguen es que la prenda, ¿no?, de ropa, ¿no?, desvíe, o sea, curve los rayos de luz y parezca transparente, ¿no?
Claro.
Parezca que haya como el hombre invisible, vaya. Eso es lo que
hace, consigue. Hace un desvío, la luz da un rodeo y...
Un rodeo y efectivamente, y se reflejaría. Uh-huh. Entonces daría la impresión de que la persona que luce esa prenda es transparente, ¿no? O sea, que no existe ahí, que no está ahí, que no se puede ver.
En el número 6 tenemos un rayo de esperanza, como titulaba en la revista, un rayo de esperanza para los enfermos en degeneración macular. Se ha desarrollado una nueva droga, ¿no? Si no he traducido mal, ranibizumab.
No sé si está bien traducido.
Bastante cara. Sí, $1,950 la dosis mensual. Bueno, pero es una esperanza para todos aquellos enfermos con la degeneración macular. Sí, funciona, ¿no?
Un problema bastante extendido, desgraciadamente, sí.
Bueno, hay que decir que funciona mejor que otros medicamentos, ¿no? Por actuar sobre una proteína, la BEGF, que estimula el crecimiento de esos vasos sanguíneos, parece que son los que causan el problema, esos vasos, ese hiperdesarrollo de vasos sanguíneos en el globo ocular, ¿no? ¿No es así, José?
Sí, sí, sí. Bueno, la mácula, ¿no?, sería la, por decirlo así, la parte de la retina con la que tenemos visión aguda, ¿no? Con uh-huh. lo que llamamos ver directamente, ¿no? Lo que rodea a la mácula sería lo que denominamos ver con el rabillo del ojo, ¿no? Bueno, pues esto afecta al centro de la retina, o sea, al sitio donde vemos con visión aguda. Entonces, claro, se consigue mediante esta droga compensar esa hipertrofia de los vasos sanguíneos que alimentan a la mácula.
Y ya en la recta final del programa, pues vamos a leer rápidamente por encima las últimas tres noticias. El proceso de la generación de la biodiversidad, todo esto que está relacionado con la genética, genes que influyen en el desarrollo de unas características. También el desarrollo de nuevas técnicas de observación microscópicas y la persistencia de la memoria, José. ¿Tu tema?
Pues sí, este es un tema que estoy tocando yo.
¿Qué nos puedes contar de esto?
Bueno, pues pues brevemente, vamos a ver si lo conseguimos.
Quedan 3 minutos.
Sí, o sea, lo que han conseguido estos investigadores ha sido demostrar que un modelo artificial de memoria que consistía en coger una neurona, pincharla y estimularla eléctricamente, y lo que hace que la neurona dispare, ¿no? Dispare potenciales de acción durante horas o hasta días, ¿no? Entonces, esa persistencia de ese, de esa estimulación eléctrica con la que tú has enchufado a la neurona es lo que se llama LTP, ¿no? Bueno, pues ese LTP se pensaba, ¿no? Hasta ahora, bueno, se intuía que podía ser un buen modelo para la memoria de los animales completos, ¿no? No solamente para una neurona, ¿no? Y esto es lo que han descubierto ahora. O sea, han descubierto que inhibiendo una enzima, que es necesaria para la formación de LTP, han podido borrar memorias de más de 24 horas en el hipocampo de las ratas, ¿no? Entonces, esto abre una cantidad de perspectivas hacia el futuro para estudiar cosas como Alzheimer, ¿no?
Sí, sí.
Porque, claro, se está casi, por decirlo así, cartografiando y tocando la memoria a nivel molecular, ¿no?
Uh-huh.
Eso, básicamente
es un descubrimiento espectacular, vamos, en el futuro sí, permitirá hacer cosas como la que tú dices, ¿no? Uh-huh. Incluso quizás salvar hacer de las drogodependencias una enfermedad más que puede ser curada. Quizás.
Sí, efectivamente, sí, porque el tema con de las drogodependencias, lo difícil ahí, ¿no?, es que la persona, por decirlo así, no tanto se desintoxique, que eso se hace como rutina, ¿no?, sino que se olvide, por así decirlo, de la asociación de su ambiente con la droga que tomaba ahí, ¿no?
Bueno, pues nos queda medio minuto, tiempo necesario para despedirnos y adelante, Luis.
Pues bueno, darle la gracia a José. José,
pues muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por...
Feliz año para todos, ¿eh?
Debatir con nosotros, ¿eh?
Igualmente, bien, igualmente.
Feliz año también igual para ti. Y bueno, ya no nos queda absolutamente nada. Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa.